Alabemos a nuestro Dios una vez más, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Puede tomar su asiento en esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en la familia de la Iglesia Bíblica Grace, que es también su familia en esta mañana. Mi nombre es Samuel Calderón. Tengo el privilegio de servirles como su pastor de alabanza y de cuidado congregacional. Soy originalmente de Cuba y, como quizás usted se ha percatado, los cubanos hablamos alto, rápido. Ahí escuchó un amén cubano. Alto, rápido, y usamos las manos para todo. Hablamos como con las manos, interrumpimos a los demás cuando hablan. Tenemos, sí, si usted me ve que yo le interrumpo cuando habla, perdóneme, no es mi culpa, soy de Cuba. Pero hablando de las manos, hay un deporte, de hecho no creo que sea deporte como tal, pero hay un juego que en nuestros países de orígenes tienen diferentes nombres y creo que en inglés se dice arm wrestling, ¿así es? ¿Y es eso que usted va a ver ahí en la pantalla? Es cuando usted se coloca con alguien así. ¿Cómo se dice en Perú? A ver, los chungas, ayúdenme. Lucha, lucha, muy bien. ¿Cómo me dijo otro que se decía en Guatemala? Samuel, ayúdame, ¿cómo se dice en Reynosa, en Matamoros? Vencidas, por ahí me dice uno, manitas de cerdo. Bueno, no sé, primera vez que oigo eso. Pero a las vencidas, nosotros le decimos, vamos a echar un puño. Así le decimos en el Caribe, al menos le decimos así. Pero ya me dijeron que eso significa en México como boxeo, ¿verdad, Javier? No, no vamos a usar eso. Pues esta semana yo hice vencidas, voy a mexicanizarme, con alguien. Hicimos dos apuestas. La primera la perdí, por eso en el servicio en inglés tuve que predicar en español. Y la segunda la perdí también. Miren con quién me encontré esta semana. Hicimos vencidas los dos y él me ganó. ¿Cuál fue la apuesta en este caso? Bueno, la apuesta era que yo tenía que predicar solo 30 minutos. Si él ganaba, 30 minutos. Si yo ganaba, 45. Usted se va a dar cuenta al final quién ganó. ¿Ok? Esa es la idea. Damos gracias a Dios también por nuestro pastor. Creo que el martes, si mal no recuerdo, es su cumpleaños también. Si usted tiene algún contacto con él, exprésele su cariño también en el nombre del Señor. Nosotros, como Iglesia Bíblica Grace, somos una iglesia que en las ciudades de Bryan y College Station tenemos 4 campuses. Y nuestros pastores de enseñanza, después de pasar tiempo en oración, escogen una temática para predicar. Y se predica durante toda una serie de domingos. Y en esta ocasión estamos en una serie de la carta a los romanos. La carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Una carta llena de muchísima enseñanza, una carta grandiosa que tiene versículos como el 1:16 que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene versículos como en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos como los del capítulo 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiene versículos como en el capítulo 12 que dice: permanezca el amor fraternal. En fin, un caudal enorme de enseñanzas en toda la carta. Nosotros en el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2. Pero ¿qué hemos estado aprendiendo en los dos primeros capítulos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si usted está por primera vez hoy con nosotros, ¿cómo saber lo que ha sucedido antes que hace que el apóstol Pablo, el misionero más grande que existió en el Nuevo Testamento, escribió muchísimas cartas del Nuevo Testamento, Viajó por toda el mundo de Europa, de Asia Menor, toda esa parte de Turquía, Roma, Hispania, proclamando el Evangelio. Y cuando él escribe esta carta a los romanos, ¿a quiénes le escribe? ¿Por qué la escribe? Vamos un momento a mirar a la pantalla y está subtitulado en español. Ponga mucha atención porque esto nos va a ayudar a entender cómo llegamos hasta aquí.
Paul's letter to the Romans. It's one of the longest and most significant things ever written by the man who was formerly known as Saul of Tarsus. He was a Jewish rabbi belonging to a group known as the Pharisees, and he was passionate and devout to the Torah of Moses and the traditions of Israel. And he saw Jesus and his followers as a threat. But then he had a radical encounter with the risen Jesus, who commissioned him as an apostle, like an official representative, to the world of non-Jewish people called Gentiles in the Bible. And so he started going by his Roman name, Paul, and he traveled all around the ancient Roman Empire, telling people about the risen King Jesus, and forming his followers then into these new communities called churches. And Paul would occasionally write letters to these new Jesus communities to help them foster their faith or answer questions, and the book of Romans is one of these. It was actually written quite late in his career. Now, we know from the book of Acts that the church in Rome had existed for some time, that it was made up of Jewish and non-Jewish followers of Jesus. But at one point, the Roman Emperor Claudius had expelled all of the Jewish people from Rome. And then about 5 years later, all of those Jews, including Jesus-following Jews, were allowed to return. And when they did, they found a church that had become very non-Jewish in custom and practice. And so this created lots of tension, so that by Paul's day, the Roman church was divided. People disagreed about how to follow Jesus. They were debating about whether non-Jewish Christians should celebrate the Sabbath or eat kosher or be circumcised. And so Paul wrote this letter to accomplish a few things. He wanted this divided church to become unified, and for a practical purpose. He was hoping that the Roman church could become a staging ground for his mission to go even further west, all the way to Spain. And so these circumstances are what motivated Paul to write out his fullest explanation of the gospel, the good news that he was announcing about Jesus' life, death, and resurrection.
Una iglesia con tensiones. No las tensiones entre cubanos y puertorriqueños o entre cubanos y venezolanos. Tampoco las tensiones entre hondureños y salvadoreños, o las tensiones entre mexicanos y guatemaltecos. Tampoco entre University of Texas y Texas A&M. No esas tensiones. De hecho, tensiones por costumbres religiosas. Pablo en el capítulo 2, a partir del versículo número 14, tiene una audiencia muy específica. Él está escribiendo esta carta a los romanos, a toda la iglesia de Roma, pero ahora hace un alto y le dice, y ustedes judíos, ¿a qué judíos se refiere? A ese grupo de judíos cristianos, miembros de la iglesia de Roma, que habían conocido el cristianismo, habían sido echados fuera durante un éxodo por el emperador que estuvimos viendo en el video. Y cuando estos judíos regresan siendo cristianos, ellos quieren que los gentiles de Roma, además del evangelio, además del cristianismo, también asumieran las prácticas judías. Y les molestaba ver que había cristianos que comían todo tipo de comida, que había cristianos que no se vestían como ellos se vestían, que había un grupo de cristianos que eran diferentes a las costumbres judías. Y ahí vino esa gran tensión. Entonces Pablo, en este momento de la carta a los romanos, él hace una pausa y a los judíos específicamente les dedica esta porción. Mientras analizamos esta porción, que no es pequeña, hay bastante contenido, vamos a hacer dos preguntas. Dos preguntas al texto bíblico. La primera es la siguiente. ¿Qué dice el texto? Y la segunda, ¿qué nos dice el texto? Así que usted y yo vamos a estar juntos leyendo y haciéndonos todo el tiempo esas dos preguntas. Porque si algo hermoso los cristianos tenemos es que tenemos este libro. Y cada uno de nosotros puede leerlo, escuchar la voz de Dios en él. Y si hay algo a lo que vale la pena dedicar, es a la lectura de este libro de Dios. ¿Cuánta gente ha sido transformada por él? Y siempre vale la pena leerlo. Nosotros vamos a dividir esta porción en cuatro secciones. Dije en el primer servicio que cada miércoles los pastores que van a enseñar en cada campus se reúnen y entre todos comparten ideas, etc. Y el pastor de Creekside, Mark Morton, dividió esta porción en cuatro partes. A mí realmente me pareció muy interesante la manera en que él las dividió y vamos a estar siguiéndolas de esta manera, en esta mañana. Entonces, primera sección. Ponga toda su atención, abra su Biblia si la trajo consigo, en Romanos capítulo 2 y voy a leer los versículos del 17 al 24. Si usted no la trae, va a estar también en las pantallas. Recuerde a la audiencia. Esto es escrito específicamente a un grupo de personas que tenían una característica común: cristianos, pero también judíos. Escribe Pablo: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas, te enorgulleces de tu relación con él. En otras palabras, es como si usted y yo tuviéramos: yo soy de Grace Midtown. Tú sabes lo que a él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento de y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Porque los judíos, aún paréntesis acá, vendían, como negociantes, vendían objetos de los templos paganos que habían sido robados. Ellos lucraban en sus negocios de vender piezas de oro, plata y otros materiales con artículos robados. Decían: no, no puedes hacer esto, pero aún así cometían ese acto de idolatría. Verso 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Pablo es bien directo, un puñetazo a la cara de los cristianos judíos de la iglesia de Roma. No se anda por las ramas, no da una vuelta para llegar a lo que quiere. Va directo, porque ellos estaban colocando la religión judía como requisito para la salvación. Las costumbres judías como algo además de conocer a Jesucristo y la gracia de Dios. Si hacemos la pregunta ¿qué dice el texto?, sería la siguiente, la respuesta. Los judíos de la iglesia de Roma, al concederle un gran valor a su religiosidad y considerarse a sí mismos fieles cumplidores de la ley, pasaban por alto dos cosas muy importantes. Primero, su propio pecado y su incapacidad humana para obedecer la ley judía a la perfección. Ellos, al hablar tanto de este tema y querer que los gentiles cristianos de Roma hicieran lo mismo, tuvieran las mismas costumbres que ellos, comieran lo mismo que ellos, hicieran lo mismo en las mismas fiestas que ellos tenían, se vistieran de la misma manera, no hicieran cosas el sábado, etc., olvidaban esto: que cuando el evangelio se comparte, que cuando el evangelio se cree, el evangelio comienza con un gran recordatorio: todos somos pecadores. Más adelante vamos a leer que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces, para estos creyentes judíos de la iglesia de Roma, olvidaban ese elemento tan importante. Yo también, aún siendo judío y heredero de la revelación del Antiguo Testamento que fue dada por la gracia de Dios a nosotros, aún así, yo también soy un gran pecador y también soy incapaz de obedecer la ley por mí mismo. La ley mosaica, la ley judía, le fue dada a ellos precisamente para demostrar que no podían y que necesitaban un Salvador. Por eso la costumbre del Cordero Inmolado, pero sobre todo el Mesías. Como diría Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que quita el pecado de los que no son judíos, sino que quita, que remueve, que arranca el pecado del mundo. Pecado e incapacidad para obedecer. Ambas cosas también clasifican para usted y para mí. Porque también somos pecadores e incapaces por nosotros mismos de obedecer la verdad de Dios. No la ley del Antiguo Testamento, sino por naturaleza propia, obedecer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir en obediencia. Porque nosotros vivíamos, como dice la carta a los Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no se puede revivir a sí mismo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice Pablo a Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que hace nuestro Dios. Ellos habían pasado por alto esto, su propio pecado y su incapacidad para obedecer la ley. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el texto? A usted y a mí, personas que tenemos la bendición de vivir en los Estados Unidos, que hablamos español, que nos fajamos ahí con el inglés, que hemos, quizás usted lo habla de manera natural porque ha crecido acá como buen tejano. Nadie dijo amén, parece que nadie es tejano aquí, tejano. Muy bien. Ahí está, claro, muy bien. Gracias, José. Eso se hace, ¿eh? Nacido y criado en Texas, muy bien. Orgulloso ahí. Pero, ¿a nosotros qué nos dice específicamente? Les comparto lo siguiente. Que nuestro conocimiento religioso, nuestro trasfondo evangélico, nuestras tradiciones o nuestras actividades cristianas no nos vuelven intocables. Nosotros los cristianos tenemos que mirar al mundo a nuestro alrededor recordando que nosotros también éramos así. Nosotros los cristianos, al igual que deberían haber hecho estos cristianos judíos, y es el deseo de Pablo, es no pongas tu religión primera. Primero, no pongas tu denominación primero. No pongas ni tan siquiera el nombre de tu iglesia primero. Pon tu identidad primero, tu identidad eterna. Somos cristianos que nos reunimos en Grace Bible Church. Pero el mundo no gira alrededor del nombre de nuestra iglesia. El mundo no gira alrededor de nuestras costumbres los domingos, ni de la manera en que nos vestimos, ni qué comemos o qué no comemos. El evangelio, el cristianismo, gira alrededor única y exclusivamente de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. El resto es totalmente secundario. Porque como diría esa expresión que quizás usted la ha escuchado mucho, una expresión de solo tres palabras. Solo Cristo salva. Como dice allí en Hebreos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. No existe. Y el nombre más digno que nosotros podemos llevar no es el de religiosos. No es, insisto, el nombre de ningún grupo denominacional, incluyendo nuestro propio nombre como iglesia. Sino el nombre de Jesucristo. Somos cristianos. Tradiciones que tenemos, tradiciones religiosas hay muchas. Los cristianos utilizamos camisas de mangas largas, amén. No, muy bien, porque no las usamos, no nos hace de esa manera. Los cristianos asistimos a la iglesia los domingos, porque es el día más importante para reunirse con Dios. No, todos los días son el día del Señor, porque desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo y esa salvación no se pierde. El Espíritu Santo está en nosotros todos los días y en todo lugar. No solo aquí. Una hermana que amamos mucho acá me decía al principio, ¿por qué utilizas la expresión de este lugar como la casa de Dios? Y entiendo su sentir y lo comparto. La casa de Dios no es esto, esto es un lugar vacío. La casa de Dios es esto, cuando dos o tres nos reunimos en su nombre y ahí está Dios. Si usted viene mañana lunes, de hecho si tiene tiempo libre, venga, venga por la mañana y así le da una mano a Enoch. Enoch, ¿por la mañana en qué se convierte esto? ¿En un qué? Gimnasio, porque durante toda la semana diferentes ministerios de nuestra comunidad utilizan este lugar para divertirse y también alcanzar a otros con la gracia de Dios. Conocer mucho de la Biblia no nos salva. Poder recitar los 66 libros de la Biblia importa. Conocer la Escritura de memoria hace mucho bien. Dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Conocer la Biblia nos hace bien a nuestro espíritu, pero no nos salva. Nos salva la gracia de Dios. Colocar la Biblia debajo del brazo mientras caminamos. Gracias a Dios porque digitalmente tenemos acceso a muchísimas aplicaciones de la palabra de Dios. Religiosidad no nos vuelve intocable. Cuando nosotros miremos a las personas a nuestro alrededor, cuando yo lo haga, cuando usted lo haga, aunque sean de otro grupo evangélico, miremosle recordando. Recordando que en algún momento quizás nosotros también fuimos similares. Que quizás nosotros hablábamos de la misma manera. Éramos esclavos de costumbres religiosas en vez de ser personas que se deleitan en la gracia de Dios. ¿Cómo puedo perder lo que no puedo ganar? ¿Cómo puedo yo perder lo que no me costó nada a mí para conquistar? Qué grande es Dios que por pura gracia, porque quiso, pensó en nosotros y nos salvó. Como dice ahí Pablo, no por obras buenas que nosotros hiciéramos hecho, sino por su misericordia. Así que el texto nos dice que nuestro trasfondo religioso, nuestras costumbres evangélicas, no nos hacen a nosotros intocables, mucho menos perfectos. Debemos siempre recordar quiénes éramos antes de conocer a Cristo y no poner la religión por delante de la gracia de Dios y la fe en Cristo. Segunda porción. En los versículos 25 al 29, Pablo trae un tema muy importante para el judaísmo en general y es la característica física de la circuncisión. Vamos a leer. Y ponga atención en los algunos lugares que señalamos ahí. La ceremonia judía de la circuncisión, escribe Pablo, solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios. Reunirnos con otros cristianos solo tiene valor si eso nos lleva a obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, no la ley mosaica. Pero le dice Pablo a los judíos, si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. En otras palabras, no eres superior. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Recuerde, Pablo está escribiendo a un grupo específico de personas en esta iglesia. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Recuerde que el que escribe esto no es un gentil, es un hombre judío, fariseo, educado bajo el maestro Gamaliel, ¿sabe? Educado en lo más alto del conocimiento de la Torá, y le está diciendo: no somos verdaderos judíos por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por una ceremonia. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Porque la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer lo que está escrito en la ley, la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Me encanta lo que dice ahí: producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Amén. Qué gran tesoro tenemos acá. Porque una persona con un corazón transformado no busca la aprobación de la gente. No la necesitamos. Nuestro testimonio importa. Nuestra conducta importa, sí. Pero para la aprobación de Dios, que aún siendo pecadores, abogado tenemos, aún cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como dice ahí Juan. ¿Qué dice este texto? Literalmente. La circuncisión física, lo cual es la marca externa de pertenencia al pueblo judío, no tiene un valor espiritual si no ocurre una transformación interior en la persona. Y esta solo proviene del Espíritu Santo y no de nuestras prácticas religiosas. Leo otra vez. La circuncisión no tiene un valor espiritual si no ocurre una transformación interior, y esta solo proviene del Espíritu Santo y no de nuestras prácticas religiosas. Más adelante, en el capítulo 12, Pablo les escribe a los romanos. Les dice: hermanos, yo les suplico, yo les ruego por las misericordias de Dios, por la manera en que Dios nos ha tratado, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y perfecto, porque ese es el verdadero culto. Es presentar todo lo que tenemos ante un Dios que nos dio todo lo que por nosotros mismos no hubiéramos podido alcanzar ni ganar. Amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. No tenemos ningún valor moral si Dios no estuviera. ¿Qué nos dice el texto? De la misma manera que para el judaísmo la circuncisión era algo predominante, veían este hecho como herencia anterior, como herencia por su condición de pueblo escogido por Dios para revelar su ley a la humanidad. A nosotros, esto nos recuerda que nuestra herencia cristiana no nos vuelve superiores a los demás. No somos superiores a los demás. Lo que tenemos como herencia cristiana, y aquí podemos decir muchas cosas: haber nacido en un hogar cristiano, gracias a Dios por su misericordia, aquellos que nos los permitió, pero hay muchos que no. Y los que hemos crecido en hogares cristianos tenemos, me incluyo, tenemos mucho que aprender de aquellos que no nacieron en hogares cristianos, pero el Evangelio los transformó completamente de verdad. Porque nunca para ellos el domingo por la mañana era un día para ir a la iglesia. Pero el tener un día para Dios ha revolucionado su mente espiritual para bien. Nosotros los cristianos debemos mirar al mundo a nuestro alrededor con humildad. No somos superiores a los demás. Somos apartados por Dios. Él nos ha hecho su pueblo, nos ha apartado para vivir en santidad. Pero lo que dijo Pedro ahí en su segunda carta: Vosotros sois real sacerdocio. Eso de real suena real sacerdocio. Nación santa. Eso también tiene valor. Pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Y la lista sigue, y el globo sigue, y el orgullo sigue. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No olvidemos eso. Nosotros, Dios nos ha hecho todo esto, su especial tesoro, la niña de sus ojos, y la lista puede seguir. Pero no es para nosotros, no es por nuestras virtudes, sino todo lo contrario. Para que anunciemos las virtudes que no tenemos, para que anunciemos las virtudes que no podemos ganar. Son las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos mirar a nuestro mundo alrededor, a otros cristianos, pero también a los que no conocen el Evangelio, con humildad. Porque no somos superiores a ellos. Tercera porción. Capítulo 3, versículos del 1 y hasta el 8. Si hasta este momento los judíos estaban como, trágame tierra, qué pena. Como Pablo ha escrito cosas contra mí, qué pena. Ahora Pablo dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Pablo dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Pero el beneficio no está en lo que son, sino en que fueron escogidos por Dios para hacerlo. Es totalmente diferente. Hay una historia de un niño que fue adoptado. Y en los Estados Unidos, qué bendición cuando escuchamos historias de lo que Dios hace cuando se cambia el rumbo de una vida de un pequeño de esa manera. Pero esta historia dice que había un niño que le hacían bullying en la escuela. Porque todo el mundo sabía que él había sido adoptado. Entonces otros niños le decían, mi papá es mío y es de verdad mío y no tuyo. Y se burlaban de él, Mi papá, yo nací en la barriguita de mi mamá y tú no, Así, se burlaban de esa manera. El niño llegó a la casa triste. La mamá le dijo, ¿qué pasa, mi amor? Y el niño le contó lo que sufría. Y la mamá le dijo, la próxima vez que te lo digan, di esta respuesta. Allá fue el niño a la escuela, sonriente. Ahí vinieron los del bullying, tu mamá, qué sé yo, tu papá. Y él dijo, pero a mí me escogieron y a ti no. ¿Se da cuenta? Dios nos escogió. Dios nos escogió. Usted fue escogido para salvación. No por obras de justicia. O sea, no hay nada de nosotros que haga que Dios nos escogiera. Nada. No hay ninguna virtud humana. Y usted dirá, bueno, pero yo estudié y yo no sé. No, cuando nos contrastamos con la justicia de Dios, es cero. Voy a decir una mexicanada, la fregamos. No clasificamos, perdimos ahí. Pasa lo mismo acá, sí, se les confió, Dios fue el quien le dio identidad. Me encanta leer en el libro del profeta Ezequiel, cuando habla de dónde, y en el libro de Jeremías, de dónde salió Israel. Dice, yo te encontré, te vi allí desvestida. Eras escoria del mundo. Dice ahí en los libros proféticos. Y Dios les dio identidad, al igual que a nosotros. La identidad de ser un hijo de Dios. Si usted va a escuchar una canción esta tarde, busque una canción de Julio Melgar que se llama así. Ya no soy esclavo. En inglés es No Longer Slave. De Bethel Music, pero en español, cuando uno la escucha, qué hermosura, qué belleza. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aun cuando todos, versículo 3, es cierto que algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a los otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, escribe Pablo. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Si Dios no fuera totalmente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien aún podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. No sé cuántos de ustedes están viniendo a los estudios o al menos leyendo de manera personal el libro que estamos estudiando los miércoles, El Despertar de la Gracia. Justo en el primer capítulo, el autor Chuck Swindoll dice que andan sueltos por ahí muchos asesinos de la gracia de Dios. Dice, andan sueltos por ahí muchos asesinos de la gracia de Dios. Y lamentablemente están en nuestras comunidades evangélicas. Rostros que en vez de decir sí, dicen no. Rostros que en vez de compartir y animar a otros a experimentar el gozo de la gracia de Dios y de una salvación tan grande, es todo lo contrario. ¿Qué dice el texto? Aunque el pueblo judío tiene un lugar especial de bendición en el plan de Dios, Dios sigue siendo justo aun cuando los juzga por su injusticia. Él sigue siendo fiel cuando los juzga por su infidelidad. Porque su carácter y sus normas, las de Dios, son absolutos. Dios no cambia. Dios mantuvo su fidelidad para con Israel. Si usted revisa la historia, sí, cautivos a Babilonia, sufriendo en ese tiempo. Pero dice la Biblia, yo los traje de regreso. Yo los traje a su tierra para que fueran luz a las naciones. Pero esa luz no es el templo de Jerusalén. Esa luz es Jesucristo. Dios cumplió su promesa. Ellos le fallaron, pero Dios la cumple. Y la cumple otra vez como el hijo pródigo. Y la cumple otra vez como con nosotros en nuestra historia. Porque quizás algunos de nosotros crecimos de una vida cristiana y en algún momento nos apartamos. Y quizás nuestras comunidades cristianas nos dijeron, aquí no vuelvas, pecador. Aquí no vuelvas, pecadora. Pero las palabras de Jesús siguen siendo las mismas. Que el que esté sin culpa, tire la primera piedra. La gracia de Dios no se puede contener en un edificio ni en una iglesia identificada con cualquier grupo denominacional. Es demasiado grande para colocarla entre paredes. ¿Qué nos dice el texto? Nuestras marcas cristianas, en este caso los judíos, la de la circuncisión, cualquiera de estas marcas, nombre denominacional, haber sufrido por el evangelio, haber salido de una nación perseguido por creer lo que creemos, no nos deben volver indolentes al dolor de aquellas personas a nuestro alrededor. Que nosotros hayamos tenido victorias como cristianos también, que hayamos visto la gloria de Dios al conocer a Cristo y no estar bajo la esclavitud de la ley, no nos debe hacer mirar a otras culturas, a otros pueblos, incluyendo a los judíos, Como, míralos allí, mira, como sufren, se lo merecen, se lo buscaron. Cuando realmente ese dedo debería estar también hacia nosotros. Nos los merecemos, nos los buscamos, le fallamos a Dios. Dios no nos trata como nosotros merecemos. Nosotros los cristianos debemos mirar el mundo a nuestro alrededor con compasión. No con lástima, sino con compasión. Esas dos palabras en inglés, compassion and pity, compasión y lástima. Dios no nos mira con lástima, nos mira con compasión. Esta es una palabra griega que se traduce como un dolor desde lo más adentro de las entrañas. Te duele aquí mucho, te duele aquí mucho. Algunos los comparan con el dolor cuando se ve cara a cara a un ser querido moribundo. Que se te va, que te duele mucho y no puedes hacer nada. Te duele en lo más interno. Cuando uno ve a un ser querido sufriendo, un pequeño sufriendo y no puedes hacer nada. Esa compasión es que te pones en su lugar, pero no intentas sentir lo mismo que la persona está sintiendo. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellas. Dios nos invita a que nosotros miremos el mundo a nuestro alrededor, no con arrogancia por lo que somos, sino por compasión. Última porción en esta mañana. Versículos del 9 y hasta el 20. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, sean de cualquier nación en este mundo, vivan donde vivan, todos están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley nos muestra sencillamente lo pecadores que somos. Insisto, Pablo está hablando de la ley judía, de lo que fue revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el texto? En resumen, que todos los seres humanos, judíos o gentiles por igual, estamos bajo la condenación de Dios. Porque todos hemos fallado en cumplir sus normas de justicia. No hay ni siquiera uno. No judíos, no gentiles, no cubanos, no tejanos, no de México, Guatemala, Honduras, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Belice. ¿Cuál me faltó? Nicaragua, gracias. Sí, y la lista podemos seguirla. No hay ni siquiera uno. ¿Qué nos dice el texto a nosotros hoy? Que tener una salvación asegurada no nos debe volver indiferentes. Porque los cristianos debemos mirar a nuestro alrededor con gracia. Una de las verdades que nosotros proclamamos como cristianos, y son una de las verdades más abundantes dentro del mundo evangélico, es la seguridad de la salvación. La salvación en Cristo no se pierde. ¿Cómo podemos perder algo que no podemos ganar? ¿Cómo puedo yo perder algo que ni tan siquiera puedo alcanzar por mí mismo? Mi esposa en una oportunidad me contó de una sobremesa de niños, hablando Midtown, hablando nuestro idioma. Un grupo, una club de niños en una casa que se reunía. Y mi esposa me contó que la maestra le enseñó a los niños un día sobre Juan capítulo 10. Si usted ha leído Juan 10, recuerda que es la historia del buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dijo Jesús: y mis ovejas oyen mi voz, y nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquella maestra le dijo a los niños que levantaran su manito derecha, y les dijo: este dedito pulgar vas a ser tú, y este va a ser la mano de Dios. Nada te arrebatará de mi mano. Dios te tiene seguro para siempre en sus manos. Si crees en Cristo como tu Salvador, siempre estarás seguro con Dios. Y aún cuando vayamos a la eternidad y no estemos en este mundo, siempre estaremos con Dios, porque con Dios tenemos nuestra vida asegurada siempre. Aquellos niños muy contentos y felices salieron de la clase de regreso hacia sus hogares. Se escuchó el frenazo de un automóvil, el chirriar del freno de un automóvil. Los maestros y los voluntarios corrieron de la casa. Y sí, lamentablemente, un carro había atropellado a uno de esos niños que acababa de salir. La mano del niño estaba así. La mano del niño estaba así. Porque ser hijos de Dios es algo que podemos disfrutar para siempre. Es una salvación muy grande, que no hay religión, ni grupo evangélico, ni costumbres cristianas que se puedan comparar. Lo más grande del cristianismo es Cristo, la gracia de Dios y su amor para con todos los hombres. No hay comparación con eso. Por eso debemos mirar a nuestro alrededor con gracia. Mientras nuestro grupo de alabanza regresa, concluyo con las siguientes declaraciones. Primero, la religión por sí misma, aparte del evangelio, es incapaz de cambiar la vida de las personas. Si acaso, las empeora. La religión sin Cristo no puede ayudarnos, dijo J.D. Greer. La ley judía o cualquier otra ley religiosa de cualquier país, de cualquier costumbre, no puede transformar nuestros corazones, solamente el Espíritu Santo de Dios. La religión puede limpiar nuestra conducta por fuera, pero no puede transformar nuestro corazón interiormente. Y por último, todo ser humano necesita la gracia de Dios. La gran mayoría de los que estamos acá, quizás salvo alguna excepción, no nos identificamos como judíos. Pero no nos identificamos la gran mayoría de los que aquí estamos. Pero sí nos identificamos muchos como cristianos por el amor y por la gracia de Dios. Muchos decidimos vivir en Bryan College Station por los valores que esta ciudad tiene. Esta es una gran ciudad para criar una familia. Esta es una gran ciudad para cuidar de nuestros hijos. Pero porque nosotros vivimos en una ciudad como esta, donde los valores familiares y cristianos prevalecen, donde cada martes, si usted camina por Reed Arena y ve Breakaway, va a ver miles de jóvenes cristianos reunidos a cantar en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos distraernos, hermanos, porque el mundo a nuestro alrededor no es así. Vivimos en un mundo lleno de pecado y de pecadores. Y la gran realidad es que también nosotros sumamos números a esa ecuación. Última pregunta. ¿Somos nosotros religiosos o cristianos? ¿Cómo nos definimos a nosotros? ¿Como personas que tienen costumbres religiosas o como cristianos? Personas que entendemos que si no fuera por Cristo, nuestra vida sería un desastre más de lo que es. Personas que hemos entendido por la misericordia de Dios, y repito, que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, que es muy grande. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Somos nosotros personas que dejamos que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestros corazones? Y donde nuestra naturaleza, la cultura ya es secundaria. Porque solo nos interesa vivir como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, nosotros te necesitamos y mucho. Lo dijo tu Hijo y nosotros lo repetimos hoy. Separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en ti, ese lleva mucho fruto. Porque separado de ti, nada podemos hacer, Señor. Padre, te necesitamos tanto. Dios, te necesitamos tanto, tanto, tanto. Por eso en esta mañana nosotros abrimos nuestra voz para darte gracias porque tú pensaste en nosotros. Porque tú te acercaste, oh Dios, viendo nuestro pecado, viendo nuestro estado. Te hiciste como nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, yo te ruego que si en esta mañana hay alguien en este lugar que se siente que no vale nada para ti, que tu gracia sea una cascada más fuerte que las del Niágara sobre ese hombre, esa mujer, que sepa que es amado y perdonado y perdonada por ti, que tú eres un Dios que da segundas oportunidades. Y como dijo tu discípulo, que si hemos pecado, oh hijitos míos, si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No a ningún otro líder, sino a Jesucristo el justo. Qué grande tú eres, Dios. Y cuánto te necesitamos. Por eso en esta mañana, para los que ya hemos creído en ti, perdónanos. Cuando hemos puesto nuestra arrogancia religiosa o nuestro orgullo evangélico por encima de tu gracia y de tu perdón y de tu amor. Y para aquellos que tienen preguntas, Señor, que tu amor tan grande en la cruz del Calvario sea su respuesta en esta mañana. Abre los ojos, abre nuestros ojos para verte a ti, Salvador. Qué hermoso eres, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén.